Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si yo en este momento te dijese, Biden, el presidente de Estados Unidos, ha defendido el uso de armas nucleares para resolver los problemas que plantea la migración en la frontera sur de Estados Unidos. Armas nucleares frente a los migrantes. ¿Tú qué pensarías? Pues que no es verdad. No es verdad porque no es creíble una noticia así. Pero claro, si coges el chat GPT y le pides que escriba un discurso con este argumento y que utilice además las expresiones habituales de Biden, y si a eso le añades una herramienta que imite su voz, y si a eso le añades unas imágenes generadas por inteligencia artificial, pues será más difícil identificar que estamos ante una fake news, que estamos ante una noticia falsa. El creador del chat GPT, Sam Altman, ha comparecido hace unos días en el Senado de Estados Unidos para defender que haya una regulación que encauce el desarrollo de la inteligencia artificial.
Mi mayor miedo es que nosotros, la industria de la tecnología, causemos un daño grave al mundo. Creo que si esta tecnología sale mal, puede salir muy mal. Y queremos ser claros al respecto. Queremos trabajar con el gobierno para evitar que esto ocurra.
Bueno, pues este joven que está al frente de la empresa Open AI o Open AI es el creador del chat GPT y pide, pues eso, intervención de los gobiernos para poner límites a la inteligencia artificial. La verdad es que parece razonable, porque la inteligencia artificial puede volverse contra nosotros, incluso puede aconsejar a alguien que se quite la vida, como ha ocurrido recientemente en Bélgica. De hecho, la Unión Europea en una primera lectura ya ha aprobado una normativa precisamente con este propósito. El objetivo de esta normativa de la Unión Europea es, entre otras cosas, que la empresa de Altman o que Google se hagan responsables de lo que hacen otras empresas con las herramientas que ellos crean. Y también esta normativa quiere que se publiquen resúmenes de los contenidos los derechos de autor, o sea, de los derechos de autor de los contenidos que han publicado. Bueno, una normativa europea que intenta poner límites a la inteligencia artificial. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Altman? Altman, en el Congreso de Estados Unidos, pide una limitación de la inteligencia artificial, y cuando la Unión Europea legisla, dice, me voy de Europa. Esto tiene mucha gracia y es muy significativo. Lo que tiene que preocuparnos, como dice Mark Kokelberg, que es un filósofo experto en estas cuestiones, lo que tiene que preocuparnos no es que la inteligencia artificial vaya a provocar el fin del mundo. Lo que tiene que preocuparnos es que la inteligencia artificial siga en manos de grandes compañías tecnológicas que no aceptan, porque no aceptan ningún tipo de control. Mark Kokelberg, que como digo es profesor de filosofía de la tecnología en la Universidad de Viena, dice que hay que darle un sentido a la inteligencia artificial, que hay que establecer una ética para la inteligencia artificial. ¿Cuál es el sentido de la inteligencia artificial? Pues esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Bueno, vamos a ver si os parece otra vez al discurso de Biden, ese discurso falso de Biden, asegurando que hay que usar las armas nucleares para frenar la inmigración. Lo que dice Kokelberg es que el problema, en este caso, en esa noticia falsa sobre Biden, no es que nos creamos la mentira, que ya es un problema. El problema es que no sepamos distinguir la mentira de la verdad. Porque a uno se la pueden colar. Bueno, pues te la cuelan una vez, te la cuelan dos veces, pero el problema con la inteligencia artificial es que llegue un momento en que no sepas distinguir la verdad de la mentira. ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Creamos una especie de ministerio de la verdad para controlar la inteligencia artificial? Pues probablemente eso tampoco funciona. Y lo que sí funciona es la capacidad crítica, la educación, pero el reto es un reto importante en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como te estamos contando, el tráfico de drogas mueve millones de euros cada año en España. Y para luchar contra ello son fundamentales las operaciones y registros que realizan las unidades especiales de los cuerpos de seguridad contra el narcotráfico.
Una operación bastante importante. Ya toda la fase de investigación ha culminado. Estamos ahora mismo pues esperando precisamente una carga de droga. Y una vez que esa droga ya se asiente en determinado sitio, pues empezaremos con las intervenciones, con los que son los registros que ha autorizado previamente la autoridad judicial.
Pues es una operación que en este caso lleva la Guardia Civil y en la que ha estado empotrado Fernando de Haro. En los próximos minutos vas a escuchar el resto de esta operación, la operación al completo, y además tienes todos los detalles en nuestra web, en cope.es. Y nuevo sospechoso en la investigación del ciberataque al punto neutro del Consejo General del Poder Judicial. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso decreta prisión para un hombre detenido en Cartagena, en Murcia. Es un caso por el que la policía puso el foco en un primer momento en un joven de 19 años, conocido como Alcasec, por el robo de los datos bancarios de más de medio millón de contribuyentes. ¿Qué sabemos del nuevo arrestado? Patricia Rossetti.
Riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas, motivos por los que el juez Calama le envía a prisión y sitúa el riesgo de fuga en cotas máximas por la facilidad del investigado de insertarse en el mercado laboral de cualquier país por su cualificación profesional e informática. La investigación acredita la venta de datos de la red del punto neutro judicial y la posterior utilización para cometer múltiples delitos que incluyen estafas bancarias. Administraba la identidad para comprar datos de contribuyentes españoles y queda acreditado que contrató el dominio con el que consiguieron las credenciales de acceso a los sistemas informáticos de justicia y del punto neutro judicial.
Y en El Espinar, en Segovia, ha sido detenido un hombre por la desaparición de una menor de 14 años de Albacete. La chica ha sido localizada hace unas horas en buen estado de salud, también allí en Segovia. Sus padres denunciaron la desaparición el pasado sábado, cuando dejaron de saber de ella después de que supuestamente se hubiese marchado a hacer un trabajo con unas amigas. Unas grabaciones de ese mismo día en la estación madrileña de Chamartín hicieron saltar las alarmas de la policía. En ellas aparecía con un hombre de unos 30 años. Por ahora se desconoce si se trata del arrestado. Y en cuanto a los deportes, estamos pendientes del futuro de Karim Benzema. Andrea Peláez.
El delantero del Real Madrid recibe esta tarde, en menos de una hora, el premio Marca Leyenda. En medio de las dudas sobre su futuro, veremos si las resuelve o al menos deja alguna pista. Recordemos que tiene una oferta multimillonaria de Arabia Saudí. Hablando de futuros, el de Messi ya está oficialmente fuera del Paris Saint-Germain. Hoy el entrenador del club parisino, Christophe Galtier, ha confirmado que Messi jugará mañana su último partido en el Parque de los Príncipes. Sobre su posible llegada al Barça, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha confirmado que informará en breve al club azulgrana sobre el plan de viabilidad. En polideportivo, Fórmula 1, máxima expectación en Barcelona para este fin de semana con el Gran Premio de España. Enviado especial, Carlos Miquel.
Y pendientes además del cielo, porque se espera riesgo de lluvia para el domingo, también para el sábado, pero especialmente un 75% de riesgo de tormenta para el domingo. Mucha gente le pregunta a Fernando Alonso por la famosa 33. Le hemos preguntado a nosotros y él cree que sí, que hay que confiar, que puede llegar a lo largo del año.
Se habla mucho de la 33, yo estoy tranquilo, sabiendo que tenemos un coche que nos va a dar posibilidades este año, ojalá. Red Bull ahora pues domina con mano de hierro, pero ya vimos estos años atrás con coches muy dominantes, que Gasly ganó una carrera en Monza, que Ocon ganó una carrera en Hungría. El año pasado Russell acabó ganando una carrera en Brasil. Entonces las oportunidades van a llegar en algún momento de la temporada. En Mónaco estuvimos cerca y llegará más adelante.
En baloncesto apuntamos cita para esta noche a las 9:15 de final de la Liga ACB Unicaja Lenovo Tenerife.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 21 grados en la capital, está lloviendo y el agua cae con fuerza también hace unos minutos en el Escorial, en el Molar y en el Alto del León. Ahora mismo la M40 tiene un tramo con bastantes balsas de agua entre Villaverde y Mercamadrid. Hay retenciones en ambas direcciones. Problemas para acceder a la capital por la 1, Las Tablas, de salida a Tres Rivas y Arganda, A5 Arroyo Molinos, A6 Majadahonda en ambas direcciones, A4 Butarque y dos puntos más de la M40 en Coslada, 3 y Valdez. Central de Marín hacia la A6. También retrasos en cercanías en las líneas 2, 7 y 8 por una incidencia en Atocha. Y hay maratón de donación de sangre en el Hospital Universitario de la Princesa. Ha empezado a las 8:30 de la mañana y terminará a las 8:30 de la tarde. El grupo que está en alerta roja es el B positivo. Se necesitan donantes de este grupo sanguíneo de forma urgente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos.
El Centro de Investigación de la Fundación Pascal Maragall de Barcelona, Beta Brain Research Center, ha demostrado la validez del envejecimiento cerebral acelerado como un nuevo marcador biológico de envejecimiento. Los resultados del estudio, que cuenta con el impulso de la Fundación La Caixa, ayudan a entender mejor la relación entre el proceso de envejecimiento cerebral y las enfermedades neurodegenerativas, una prioridad urgente para desarrollar estrategias eficaces ante el envejecimiento creciente de la población. Irene Cumplido es investigadora predoctoral en el grupo de investigación en neuroimagen de BBRC y primera autora del trabajo.
Aunque la edad es el principal factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer y la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, los mecanismos biológicos que explican esta asociación aún son poco conocidos. Para el estudio de la edad es necesario disponer de marcadores objetivos de envejecimiento biológico cerebral, más allá de la edad cronológica, del mismo modo que se dispone de biomarcadores para el Alzheimer.
El equipo liderado por el Barcelona Beta Brain Research Center, centro de investigación de la Fundación Pascual Maragall, ha desarrollado este nuevo biomarcador de envejecimiento cerebral basado en casi 23.000 imágenes por resonancia magnética. Este nuevo biomarcador ha permitido demostrar por primera vez que la presencia de alteraciones patológicas de la enfermedad de Alzheimer está asociada a un envejecimiento cerebral acelerado, incluso en personas cognitivamente sanas.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
De los extraterrestres viven entre nosotros, del científico de la Universidad de Stanford, Jerry Nolan, al los ovnis existen, de la NASA. Vamos, que llevamos una semana que no ganamos para sobresaltos.
Este programa está basado en informes oficiales obtenidos en investigaciones del gobierno acerca de pretendidas visiones de objetos voladores no identificados registrados en los archivos nacionales de los Estados Unidos. Ezequiel vio la rueda. Esta es la rueda que dijo que vio. Estos son los objetos voladores no identificados que la gente dice que ha visto hoy en día. Son una prueba de que nos visitan civilizaciones de otros planetas. Si no, ¿qué son?
Proyecto UFO, o como se conocía aquí en España, Investigación OVNI, vamos, que todavía se me ponen los pelos de punta, fue una serie de ficción basada en historias de avistamientos reales que se ponía en la televisión de finales de los 70 y que muchos no hemos podido olvidar. La NASA, en rueda de prensa, ha confirmado ahora que sí, que los OVNIs existen. Bueno, un equipo de científicos ha estudiado los fenómenos que han avistado, por ejemplo, las fuerzas aéreas de Estados Unidos y que no tienen explicación. Los expertos reconocen que un año después de investigar esos fenómenos aéreos no identificados, pues eso, que no son capaces de explicar algunos de ellos.
We see these all over the world making very interesting apparent maneuvers. This one in particular, however, I would point out.
Lo vemos en todo el mundo, haciendo maniobras muy interesantes. Este en particular ha demostrado tener unas capacidades enigmáticas. Poder llegar a una conclusión aún nos llevará tiempo. Bueno, este dice uno de los investigadores de la NASA en la rueda de prensa que se ofreció ayer. A ver, tampoco hay nada nuevo. Como digo, hace 50 años ya se investigaban estos fenómenos. De ahí surgió la idea de la serie que llenó de pesadillas a los niños españoles de finales de los 70. 70. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, un poco asustado porque al final me van a terminar convenciendo. La NASA,
sí,
la CIA, la TIA, el Pentágono, están todos un poquito pesados con el tema OVNI.
Pero ¿por qué la NASA de repente hace una rueda de prensa para contar qué tormenta tenemos en Madrid?
No sé si es una tormenta, es un OVNI, que está pasando ahora mismo por Madrid.
No sé si estáis escuchando, tengo la ventana abierta
tormenta
del estudio y a lo mejor es que estáis escuchando los truenos, vamos, está cayendo una que no veas, como en otras partes de España, hay que tener cuidado con estas tormentas. Volviendo al tema, ¿por qué la NASA de repente hace esta rueda de prensa? ¿Se sabe?
Pues sí, claro, la rueda de prensa es la consecuencia de algo que ya desde hace un año se lleva trabajando. Por primera vez la NASA y el Pentágono se han puesto en paralelo a estudiar, a analizar la documentación que hay al respecto de estos avistamientos OVNIs, entre otras cosas porque fue una promesa que se hicieron conjuntamente de transparencia. Querían hacer más transparente la investigación OVNI. ¿Por qué? Bueno, pues habrá quien piense que, bueno, pues porque a lo mejor sospechan que hay algo raro que pueda conducir a pensar que efectivamente existen los extraterrestres. O hay quienes piensan, más bien quienes pensamos, que con buen criterio han dicho, vamos a ser transparentes en todo lo que sabemos, porque cuanto menos ocultemos, menos pábulo damos a que estamos ocultando algo. Parece lógico, ¿no? Muchas de las conspiraciones se basan en que como la NASA no investiga, como el Pentágono no investiga, es porque ocultan algo. Bueno, pero vamos a investigar, en teoría, vamos a contar lo que podemos contar, porque evidentemente los secretos de Estado se siguen sin poder contar, y vamos a decir qué sabemos de la documentación que hasta ahora hemos obtenido.
¿Y qué han dicho?
Y lo que saben es que el titular puesto de manera catastrofista, escandalosa, el 5% de los fenómenos avistados no tienen explicación. Puesto de manera científica, el 95% de los fenómenos avistados son naturales, tienen explicación. Y nos falta.
¿Pero por qué tienes tanto interés en echar por tierra estas teorías que para los amantes de la ciencia ficción de toda la vida como yo nos gusta fantasear con estas cosas, aunque nos dé miedo?
Es un análisis objetivo de los datos, y eso, entre otras cosas porque pienso que la ciencia es mucho más fascinante que la pseudociencia, pero bueno, eso tendremos otro momento para discutirlo. Lo que nos dice la NASA, efectivamente hay un 5% de fenómenos, avistamientos, a los que no podemos dar explicación. No porque no la tengan, sino porque o carecemos de los datos suficientes o porque realmente puede ser un fenómeno científico que todavía no hemos catalogado. De hecho, el auténtico mensaje que quiere la NASA transmitir con esto es: necesitamos más investigación. Necesitamos, es decir, más pasta, más recursos, más presupuesto para seguir investigando fenómenos que ya no llaman ovnis, no son objetos voladores no identificados.
¿Cómo los llaman?
Los llaman UAP, que es en inglés... fenómenos aéreos no identificados. No son
fenómenos
objetos
aéreos no identificados.
No son objetos, son fenómenos. Y es interesante esta diferencia. No se está hablando de que sean naves, de que sean objetos, artificios, máquinas, sino que son fenómenos que pueden ser cósmicos, naturales, que no somos capaces todavía de identificar.
Vale, pero como todavía no tenemos esa palabra trasladada al español y seguimos utilizando la palabra OVNI, el titular tampoco es erróneo, es decir, cuando ellos dicen los ovnis existen, no están diciendo que sean extraterrestres.
Correcto.
Lo que quieren decir es que un 5% de esos avistamientos, primero que los avistamientos son reales o por lo menos que los cuentan o los graban, realmente ellos creen que realmente han visto eso, un fenómeno que no desconocido y extraño, o los que si hay alguna filmación, pues se ve lo que se ve. Bien, eso existe. En un 95% de los casos, entonces, tiene una explicación científica, natural o lo que sea. Y hay un 5% que no saben lo que es.
Eso es.
Eso es.
La información procede de muchas fuentes. Simplemente testimonios, muchos testimonios de gente que ha dicho que ha visto algo, luego no se ha podido determinar que realmente lo hayan visto, pero nos creemos que han visto algo extraño. No nos tienen por qué mentir. Y luego hay documentación, hay grabaciones de pilotos de la Fuerza Aérea, de aviones comerciales, de científicos que están mirando el cielo con telescopios y observan cosas que no son capaces de identificar, y documentación extraída de esas grabaciones. Y en muchos casos, pues, se sospecha que pueda haber algún tipo de, por ejemplo, una radiación, una radiofrecuencia procedente del cosmos, que proceda de algún tipo de objeto cósmico que no hemos identificado bien. Hay veces que es mucho más pedestre. En esta documentación, por ejemplo, que se ha puesto de manifiesto hoy, hay un caso de científicos que ven una radiación de microondas muy extraña en su telescopio en Australia,
¿sí?,
muy repetitiva, que parece que no coincide con ningún fenómeno natural de los que están catalogados por la astronomía moderna, y que después de comunicarlo y escarbar un poco la información, eran sus propios microondas con los que se calentaban el sándwich para comer, que estaba generando interferencias en el telescopio. Esto está pasado. O, por ejemplo, Scott Kelly, el famoso astronauta cuyo gemelo se quedó en la Tierra y él viajó durante un año al espacio, dice que en una de las vueltas con una nave de preparación, todavía no estaba en el espacio, vieron un objeto muy raro, un ovni, y muy brillante, redondo. Y cuando se acercaron un poquito más, pues después de haber alertado de que estaban viendo algo muy raro, era un globo de Bart Simpson, que se le había escapado a algún niño y que estaba flotando por la atmósfera. Bueno, pues estas cosas han pasado. Pero también es verdad que han pasado circunstancias, situaciones, visiones, radiaciones que no tienen explicación y que hay que seguir investigando.
Bueno, pues nada, seguiremos informando si la NASA sigue dando ruedas de prensa al respecto y sobre todo si es capaz de averiguar qué son ese 5% de los avistamientos que no acaba de determinar efectivamente pues qué hay detrás, ¿no? Bueno, lo siguiente que vamos a comentar también es muy misterioso, pero ojo, esto sí que es real. ¿Sabías que hay personas que no sienten el dolor? Bueno, quizá esto sí lo has escuchado alguna vez, pero ¿sabías que también hay gente que no sufre ansiedad? Joan Cameron es una mujer escocesa de 75 años que durante toda su vida se ha librado de eso, de sufrir dolor o ansiedad. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué le ocurre? Bueno, pues resulta que Joan tiene una mutación genética que provoca que su cerebro genere sustancias naturales que hacen que sus niveles de ansiedad, estrés o dolor pues sean mucho menores que las que tienes tú o yo, por ejemplo, ¿no? Ha contado, por cierto, que por culpa de esa felicidad, entre comillas, incluso algunas personas a su alrededor han llegado a molestarse. Bueno, desde que se conoció su caso, investigadores en genética del dolor de la University College London, han tratado de entender ¿qué hace a Cameron tan especial? Porque su estudio podría revolucionar el desarrollo de analgésicos sin el riesgo adictivo de los opioides, Jorge.
Es fascinante este caso y además demuestra hasta qué punto desconocemos todavía el cerebro humano. Yo creo que desconocemos más el cerebro humano que los ovnis extraterrestres. El gran misterio está entre nuestras orejas y no ahí arriba en el cielo. Pues es verdad, Joan no padece dolor, parece que tampoco padece tristeza, está en un estado de semifelicidad permanente, porque se ha descubierto que tiene una mutación, una alteración en un gen, se llama FAH, FA, y ese gen codifica unas proteínas que precisamente están en el sistema, técnicamente se llama el sistema endocannabinoide, que es el sistema de sustancias químicas y receptores que modulan nuestra sensación de dolor. También nuestra sensación de ansiedad, en algunos casos. E incluso nuestra percepción de nosotros mismos. Esta es muy complejo, este sistema de sustancias químicas y receptores que son como puertecitas que tiene nuestro cerebro para recibir estas sustancias y reaccionar ante ellas. A ella no le funciona esto bien. De hecho, secreta muchísimas sustancias del sistema endocannabinoide. Todos conocemos el cannabis, que es una de estas proteínas de manera natural. En el cerebro tenemos unas similares que generan bienestar, sensación de felicidad y que evitan el dolor. De hecho, hay algunos fármacos que pretenden funcionar precisamente alterando este sistema para evitar el dolor. ¿Por qué le pasa a ella esto? Pues no lo sabemos. Puede haber sido una mutación azarosa. Sabes que los genes pues mutan por azar, se duplican a sí mismos permanentemente y pueden producir errores de transcripción y uno de ellos generar esta mutación. Pero desde luego es muy interesante por dos cosas. Porque nos permite acercarnos a una nueva forma, como tú bien has dicho, de superar el dolor sin utilizar analgésicos opioides, que son los que ahora están generando un gran problema de adicción, sobre todo en Estados Unidos, en lugares donde hay mucho muy fácil acceso a ellos. Abriremos una nueva etapa de tratamiento. Lleva su tiempo. Hay que ver si podemos hacer medicamentos que simulen la activación de estos genes o simplemente terapias génicas, es decir, manipular directamente los genes de esta mujer para que ese gen que tiene defectuoso deje de estar defectuoso, claro, y empiece a padecer dolor. Y esta es la gran cuestión ética, ¿no? ¿Es bueno que esta mujer padezca dolor? Porque si no padece dolor, pues imaginemos que manipulamos sus genes para empezar a provocarle un dolor en el resto de su vida, ¿no? Si es verdad que estudiándola podemos aprender lo que le pasa a la gente que sí lo padece. Las personas que tienen una mutación en el mismo gen, pero en relación inversa o en otros genes similares, que en lugar de no padecer dolor, padecen dolores crónicos permanentes o dolores que no se resuelven con la farmacopea. Y por eso es interesante esta investigación.
Hombre, ser como Joan tiene sus ventajas y también sus inconvenientes, sí. Ojo, por ejemplo, el no padecer dolor, ella se puede cortar, se puede quemar y no es consciente, ¿no?, del peligro a veces de esa quemadura o de ese corte. Y al... En el otro nivel incluso también, pues tiene sus complicaciones, ¿no? El estar en ese estado, como tú dices, de semipermanente felicidad, del no sentir dolor ni ansiedad a nivel emocional, pues oye, también tiene eso aquel, ¿eh?
Totalmente. El dolor es una señal de alarma que ha generado la evolución para advertirnos que tenemos que dejar de hacer cosas que estamos haciendo y nos hacen daño. Evidentemente es una señal que nos dice, retira la mano del fuego. Esta mujer ha declarado... algo tan dramático como que muchas veces se ha quemado porque ha puesto la mano en el fuego o en la plancha y solo se ha dado cuenta cuando ha olido a carne quemada. Ella tiene cicatrices por culpa de esto. Y lo mismo que el dolor emocional, la pena, el duelo, son emociones necesarias para sobrevivir. Y no tenerlas o intentar evitarlas a toda costa está súper demostrado que no es bueno. Pero los científicos del cerebro siempre utilizan los cerebros más extraños, los más extremos, los más inusuales, para conocer los menos extraños. En este caso, el cerebro de Joan seguro que va a dar pistas para conocer a las centenares, miles, quizá millones de personas en el mundo que padecen dolores crónicos, a veces por un traumatismo, a veces sin ninguna causa aparente, y que son muy difíciles de evitar.
Interesantísimo, desde luego, el caso de Joan Cameron. Muy interesante también lo de la NASA. Aunque sea un 5%, Jorge Alcalde, ¿qué quieres que
no está mal, un 5% es suficiente para seguir investigando. Pero
que ya no son volantes, no son objetos, son fenómenos, ¿o qué eran?
Son fenómenos aéreos no identificados. De aquí la NASA saca un par de millones de dólares más al año en el próximo presupuesto.
Jorge Alcalde, gracias, buenas tardes. En esta tarde vamos a pasar también por Leroy Merlin y lo hacemos en compañía de Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, y es que ahora que todo sube, es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz gracias a Leroy Merlin y a la instalación de sus paneles solares. El principal superbeneficio es que produces tu propia energía gratis mientras monitorizas y controlas el consumo de energía, ahorrando todavía más. Y ojo, si produces más energía de la necesaria, el excedente se vuelca en la red y recibes una compensación de tu compañía eléctrica. Y todo esto mientras combates el cambio climático gracias a la energía 100% renovable solar. Pues aún hay más. Sí, en Leroy Merlin te lo hacen absolutamente todo. Presupuesto gratis y detallado, incluyendo el posible ahorro por subvenciones y ayudas. Solución completa con productos, instalación, soporte técnico durante 5 años y gestión de subvenciones, asesoramiento personal de sus expertos y financiación especial hasta 35.000 euros en 96 meses, sin comisiones, solamente hasta fin de año. Descubre todas las soluciones que necesitas en energía solar con la calidad y garantía de Leroy Merlin en tu tienda y también en leroymerlin.es.
Y te lo estamos contando, un hombre se queda atascado completamente en un contenedor de esos que son fijos en el suelo, de esos que llevan unas tuberías después para recoger la basura.
No lleva tuberías.
¿Cómo que no?
Nos ha dicho un señor que no llevan tuberías, que no hay nada abajo.
Entonces, ¿cómo sacan la basura de ahí?
Pues alguien, pues no sé, pero que no tienen...
¿Se levanta la plancha y está bajo el cubo? Ah, pues lo primero que se intentó, desde luego, y me consta que es verdad que se atascaba mucho, eran tuberías, ¿verdad, José Alcalde?
Hay unos sitios donde hay unas
menos mal. Pues no eran menos mal.
Porque si no, pobre señor, por las tuberías de debajo
de... Estaría bien succionado. ¡Qué horror! Bueno, el caso es que se le habían caído las llaves. ¿Ves que a veces vas con las llaves en la mano cuando vas a echar la basura, no os pasa?
Hombre, sí,
que bajas solo con las llaves y la bolsa.
Con las gafas.
Exacto. Y cuando vas a echar la bolsa, a veces...
Puedo echar cualquier cosa en el cubo.
Bueno, las llaves se pierden mucho, se meten por cualquier ranura, por cualquier rincón, luego no se encuentran, luego pasas unos sofocones tremendos. ¿Qué te ha pasado a ti cuando las llaves te han jugado una mala pasada? Es lo que preguntamos a la gente.
Pues mira, caerse en un contenedor de basura, efectivamente, de esto es normal y corriente, pues ha pasado.
Buenas tardes, gente. Pues a mi mujer le pasó la basura también. Fue a tirar la basura y tiró la basura y las llaves. Menos mal que era un contenedor de aquellos, de estos que hay en la calle, ¿no? Un contenedor con la tapa verde. Y tuvo que mover pues casi toda la basura de los vecinos, porque se quedó abajo. Entre bolsa y bolsa fue a ir a caer al fondo del cubo. Y tuvo que vaciar casi todo el cubo. Esta mujer tardar. Y luego resulta que vino y se tuvo que meter directamente a la ducha. Venga, un saludo.
Es que se escurren, las llaves sí. Se escurren hasta
no, y que además, bueno, pues es muy gráfico lo que nos contaba este oyente, que si no te metes, no llegas.
Claro, porque yo entiendo que en este caso se tuvo que meter y empezar a saltar bolsas, si no, ¿cómo llegas?
Pero, sí, casi no prefiero cambiar la puerta de casa, ¿no?
Ya,
sí.
Para
entrar ese, mira, entre ahí, entre la basura.
¿Sabes lo que cuesta?
Sí, exacto.
Sobre todo si es de urgencia, prefiero
cambiarme de casa.
Una ducha, no sé cuánto vale, pero un cerrajero sí.
Yo me meto también.
Bueno, ya sabemos a quién vamos a dedicarle el programa de hoy, precisamente a este otro oyente.
Hola, buenas tardes. Pues mira, pues yo soy especialista en perder llaves. Casualmente, en estos momentos venía de la casa de campo de buscar unas llaves que no las encuentro por ningún lado, pero lo curioso es que estas llaves son las de mi mujer. Yo las mías las perdí ayer, no las encuentro. Mi mujer me ha dejado las suyas esta mañana. Me he ido a la casa de campo y no las encuentro. He tenido que pedir las llaves a una vecina para poder entrar. El truco de dejarle las llaves a la vecina no falla. Riendo al escuchar vuestro tema de hoy. Venga, buenas tardes.
Bueno, pues oye, te puedes relajar. Si la vecina tiene llaves, haces copias y
ya. Claro, que pierdas las llaves de la vecina, también, ten cuidado.
Es que con el ritmo que
esto te lo... Ojo, eso hay que devolvérselas rápidamente.
En el momento en el que abres.
Sí, en el momento que abres, porque si no... Yo ya he dicho antes que tenía 5 llaves en el bloque. De repartida. Claro, tienes que tener mucha confianza con la gente, pero 5 llaves repartidas. Sí.
Pero yo quiero dar la enhorabuena a este oyente por su optimismo, o sea, porque ¿sí? encontrar las llaves en la casa de campo, o sea, con 80 hectáreas de terreno y ir a buscar parcelando la casa de campo, cuadraditos.
A veces sirve reconstruir la escena del crimen. Sí. Entré por aquí, miré para allá, ¿sabes? Yo como pierdo muchas cosas, pero pierdo cosas que me pierdo las gafas en casa. ¿Y qué he hecho yo? Entonces reconstruyo la escena y encuentro las cosas, ¿eh? Bueno, a veces, ¿eh?
A veces sí. A veces no.
A veces no.
De sí. Todo esto hablamos hoy. Es que las llaves se pierden mucho, ¿sí? Son un problema y te han causado más que un susto. 607-150-602. Ahí es donde puedes dejar tus notas de voz. 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Vibra el Metropolitano cantando Atleti, Atleti. Y yo les digo a todo el mundo, no traten de entenderlo.
Hay una forma de vivir y sobre todo de sentir al Atlético de Madrid. Esa es la motivación. Jugar en el Atlético de Madrid.
Acaba de clasificar al Atleti para la Champions por 10ª vez consecutiva.
Y esta noche, el Cholo Simeone cierra la temporada en el partidazo de COPE.
Muchos temas por delante en la mesa en este partidazo de COPE.
Desde las 11:30 de la noche, Simeone en directo con Juanma Castaño.
Para sentir y para querer este club, lo tenés que entender. Y en el momento que lo entendés, te haces parte o no sos parte de este club.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Mañana viernes y el sábado y desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Yo me apunto.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si hay algo que todos deseamos,
es poder. Poder poner la lavadora cuando queramos.
O poder abrir la factura de la luz con una sonrisa.
Y hay una forma de conseguir ese poder: generar tu propia energía.
Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas. Solideo, el poder de tu energía.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tree te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tree siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El nacionalismo vasco siempre ha soñado con que Navarra sea también parte del País Vasco. De hecho, los nacionalistas metieron una disposición transitoria que sigue estando ahí en la Constitución, que permitiría la incorporación de Navarra al País Vasco. Durante la última legislatura, los socialistas han gobernado con Jero Abay. Jero Abay es, bueno, el nacionalismo vasco con otro nombre en Navarra. ¿Hay posibilidad de que ese gobierno, que también tiene, ha tenido a Podemos dentro de sus consejerías, se pueda repetir? Se pueda repetir. Para eso hace falta que Bildu se abstenga. Bueno, se ha hecho una política muy favorable a la vasquización, no sé si se utiliza esta palabra, o a la euskaldunización, es más fácil decir, vasquización de Navarra durante la última legislatura. Fernando José Vaquero es escritor, colaborador del diario La Tribuna del País Vasco. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y está también con nosotros Iñaki Iriarte López, profesor titular de Pensamiento Político de la Universidad del País Vasco y parlamentario foral de Navarra Suma. Profesor Iriarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya parlamentario por Unión del Pueblo Navarro.
Navarra Suma fue de la anterior legislatura, exacto. Fernando, ¿cuál ha sido la política de vasquización que ha llevado a cabo, sobre todo en tema lingüístico, el gobierno social y el tripartito, ¿no? Porque estaba Jero Abay y estaba también la gente de Podemos en el gobierno. ¿Cuál ha sido la política que han llevado a cabo?
Si hubiera que resumir en un par de frases, sería
por parte de los demás socios, euskaldunización a marchas forzadas, y por parte del Partido Socialista una cierta resistencia. Yo creo que hay que mirar con perspectiva de años, de décadas, cómo la sociedad navarra se está euskaldunizando desde las instancias de poder, ¿no? Y lo cierto es que en 30 años se ha duplicado el número de personas que, según, por ejemplo, la séptima encuesta sociolingüística del año 2021 de Euskarabidea, realizada a nivel de Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, pues se establece que se ha duplicado el número de navarros. Entonces,
de navarros que hablan vasco.
Efectivamente, que es vasco parlante, un 10,6% pues sabe un poquito de euskera y el resto pues no lo maneja. Cotidianamente se habla menos, o sea, porque realmente que se hable cotidianamente, las conversaciones que se escuchan en la calle están pautadas y se sabe que en Pamplona, por ejemplo, no llegan al 6% de conversaciones en euskera. Uh-huh. Y que se dan sobre todo en niños pequeños, y conforme van creciendo pues se van desprendiendo del euskera. Lo que pasa es que la presión es compleja, es institucional, y luego hay que tener en cuenta pues que en Navarra tenemos 4 modelos lingüísticos educativos, que tenemos 3 zonas móviles del euskera, y entonces pues hay que verlo con una perspectiva de muchos años.
Ya.
Entonces,
o sea, que con el tiempo
es difícil simplificar.
Es difícil simplificar, por ejemplo, las 3 zonas lingüísticas, profesor Iriarte, según cuál sea la zona, computan como mérito para las oposiciones de funcionarios que se sepa vasco o que no se sepa vasco, ¿no?
Efectivamente, en la parte, en la zona vascófona sí computa, en la zona mixta, dependiendo de los casos, ahí pues la legislación pues bueno, no da un patrón o una norma demasiado clara, y en la no vascófona no. De todas maneras, a mí se me interesaría destacar que euskaldunización no es lo mismo que abertzalización, que para mí es el gran problema. En los años 30 había más euskaldunes en Navarra que ahora, y no teníamos ningún problema de secesionismo, ¿no? Cualquier oyente que haya recorrido Navarra se habrá encontrado muchos apellidos, muchos topónimos en lengua vasca, una proporción altísima. Desde luego, el euskera no ha sido nunca la única lengua del territorio navarro, ¿no? Pero ahora bien, también es innegable que en muchos tiempos históricos el euskera era una lengua corriente en muchas zonas de Navarra, que estaba mucho más presente. Y que eso, bueno, es una cuestión que hay que comprender, pero el gran problema es la versalización.
¿Por qué?
La gente aprende euskera. Me parece perfecto. Lo malo es que de eso haya quien pretenda imponer o crear una serie de deberes en la población que muy libremente pues no desea aprender euskera.
Sí, que una cosa es el idioma y otra cosa es el uso político que se hace de él. ¿El sistema este de mérito según la zona, esto estaba ya? ¿Lo ha implantado el nuevo gobierno, Fernando?
¿Sí? La ley del euskera, y esto además algo, una ley que cuenta, fue rechazada por los nacionalistas, que cuenta con un consenso, contó con un consenso muy amplio en la sociedad navarra.
Ajá. Bueno, hay que matizarlo. Vamos a ver, existía hasta el año 2017 una ley del vascuence. Por milagro, ahora es del euskera. Y no busques en Google una ley del vascuence, porque con efectos retroactivos ya se llama del euskera. Es decir, las palabras tienen importancia. Decía Iñaki,
¿no es lo mismo que euskera que vascuence?
Sí, básicamente sí, euskera es lógicamente, pero lo importante es la importancia de las palabras en la creación de los mitos de los lugares comunes, ¿no? Entonces, Iñaki, vamos a ver, en la zona media de Navarra, efectivamente el euskera no se requiere para todos los puestos de trabajo, pero sí para todos los puestos de trabajo que implican relaciones con la gente, atención al público, de manera que, por ejemplo, en salud pública y en justicia, etcétera, etcétera, es requisito del euskera y se valora mucho más. Por ejemplo, en sanidad, si tú optas a una especialidad de médico, pues el euskera vale 8 y pico puntos, mientras que la especialidad te cuenta solo 6. Entonces, claro que ha habido una... la ley del vascuence de 2017 ya establecía las 3 zonas. Lo que pasa es que con la ley del 2017 del euskera, adquiere una potencialización del avance del euskera en las tres zonas. Y además, algunas normas que establecen, por ejemplo, que un ayuntamiento de zona no euskérica, pues si tiene mayoría en el pleno, pues puede contratar un monitor de euskera o puede realizar actividades en euskera, etcétera, etcétera. Es decir, sigue siendo un instrumento de cambio social. Efectivamente, yo tengo amigos, Iñaki, tú también los tienes, dos concejales de Leiza que hablan euskera entre ellos porque lo han hablado siempre y, no, y para ellos el euskera no es ningún problema. Sin embargo, hay otra mucha gente del pueblo que no les dejen la palabra jamás, ni en los plenos ni en la calle, que también hablan euskera porque el euskera para ellos es una herramienta de construcción nacional. Y ya está, ese es el problema.
Sí, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con que ha habido y que hay por parte del nacionalismo un interés en sobredimensionar la demanda de euskera. Hay, efectivamente, por medio de la enseñanza, pues ha habido mucha gente que libremente ha mandado a sus hijos a aprender en modelos lingüísticos en euskera. Y lo que yo, eso me parece un ejercicio de libertad con el que no tengo nada que objetar contra él, pero efectivamente me preocupa que ahí se considere que, bueno, una vez que se ha creado como una necesidad, ¿no?, una masa, eso implique la creación de unos deberes hacia el resto de la población. Y esos deberes se traducen en el decir, bueno, pues ahora necesitamos funcionarios que atiendan en euskera, necesitamos personal que garantice unos derechos lingüísticos. O sea, me parece perfecto que pero no considero que eso suponga que va a haber una demanda real de servicios en euskera. Hay una anécdota, bueno, no sé si es una anécdota, pero es una cuestión para mí bastante importante. En una encuesta de estas que ha mencionado Fernando, del gobierno de Navarra, la más grande que se ha hecho, realmente no era una encuesta sociolingüística, sino una encuesta mucho más amplia, la encuesta social de condiciones de vida. Se incluyó precisamente uno de esos requisitos de pedir que los encuestadores supieran euskera y tal. Bueno, pues realmente, aunque en la muestra había mucha gente, más de la que luego proporcionalmente aparecía, ¿no?, en Navarra, con en la muestra creo que era como un 20%, hablo de memoria, de la muestra hablaba euskera, realmente solo quiso responder en euskera pues algo así como el 6%.
Ya. Sí, una cosa es decir que hablas euskera y otra cosa es que lo uses.
Claro, y ese es el pie de la cuestión, ¿no?
Ya, Fernando, pero decías antes que la vasquización está siendo utilizada como un instrumento de construcción nacional. El profesor Iriarte nos decía antes, hombre, el vasco se ha hablado siempre en Navarra y antes se hablaba más. ¿Qué relación hay entre el idioma y la construcción nacional en este caso?
Pues total. Es decir, todo movimiento nacionalista romántico a partir del siglo XIX, lo mismo los bretones que los alemanes, que los centroeuropeos, que los ucranianos, establecen una construcción nacional a partir del idioma. Lógicamente, no todo el mundo que ama el idioma es nacionalista, evidentemente. Ya. Muchos de los investigadores del euskera en Navarra, por ejemplo, pues eran carlistas, eran tradicionalistas, eran liberales, eran apolíticos, sobre todo gente de iglesia, ¿no? Las cosas van cambiando, lógicamente, con el Concilio Vaticano II, las nuevas corrientes, las nuevas ideologías, los movimientos de liberación nacional, etcétera. Entonces, el PNV siempre ha entendido que la implantación del euskera es un instrumento de construcción nacional. ETA, la izquierda abertzale, lo hace propio. Y entonces, pues, es la manera de cambiar mitos y de cambiar conceptos. Y, por ejemplo, mira, el famoso Guskilore, que gracias a las novelas de Dolores Redondo está en peligro de extinción porque todo turista que llega al Baztán se quiere llevar uno a casa, pues oye, pues ¿qué opina la gente fuera de Navarra? ¡Oh, qué bonito, qué interesante!
¿Qué es un Guskilore? Porque nos has dicho famoso, pero...
Vale, es un cardo, una flor de cardo que recuerda vagamente al sol. Bueno, pues entonces ahora tú vas a oficinas de turismo de San Sebastián, en el norte de Navarra, y te dicen, no, esto forma parte de la sabiduría ancestral de nuestros navarros, las hijas de las vascas brujas que la Inquisición española no logró quemar, nos lo ha transmitido como rescoldo de un símbolo pagano precristiano, euskaldun. Resulta que el euskilore, cuando aparece en los manteles de los altares prevaticanistas a partir del siglo XVI y XVII, porque era una simbolización de la Sagrada Eucaristía, porque es el sol con los rayos. Resulta que no es... Es decir, una vez que dominas un idioma,
cambias
una mentalidad. Claro. Entonces yo entiendo que Iñaki, que es de UPN, entonces pues lógicamente pues quiera, tender puentes. Y me parece maravilloso. Pero vamos a ver, no olvidemos que en el año 1998 había 7 ikastolas de iniciativa privada en La Ribera, en condiciones totalmente irregulares. ¿Y quién las regularizó? Unión del Pueblo Navarro.
Bueno, Iñaki, una última cuestión. En 15 segundos, pronóstico. ¿Cómo va a ser el gobierno de Navarra en esta legislatura?
Pues me gustaría tener una buena respuesta.
Ya está respondido. Ya está respondido.
En estos momentos es imposible saberlo, es algo que está en manos de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Si deciden continuar pactando con un partido como Euskal Herria Bildu, o si deciden pactar con partidos constitucionalistas.
Iñaki Iriarte, Fernando Vaquero, buenas tardes, gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas buenas gracias a todos. A
ti, se también. Está utilizando el euskera, Pilar, en Navarra para construir una Navarra vasquizada, es lo que nos dicen nuestros invitados.
Oye, y si estás pensando en cambiar de coche, seguro que tienes dudas enormes, ¿no? Ya sobre el modelo, el color, los extras. Desde hace mucho tiempo la gran duda se centra en el tipo de energía: eléctrico, eléctrico enchufable, híbrido, de combustión, de gas. Bueno, no es nada fácil, ¿eh? La normativa europea, las restricciones en las ciudades y la publicidad de todas las marcas nos dirigen a los vehículos eléctricos. Pero lo cierto es que en España la electromovilidad no despega. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Que seguimos a la cola de Europa en el avance del coche eléctrico, ¿verdad?
Sí, somos casi los últimos de la fila y lo peor, seguimos bajando, con lo que la brecha está aumentando. En el primer cuatrimestre de este año hemos crecido en electromovilidad en un 0,60, pero la media europea ha tenido un incremento del 1,6.
Fíjate.
Claro, y el índice de desarrollo general ya dobla el nuestro. Vamos a escuchar a Félix García, es director de comunicación de ANFAC, la Asociación de Fabricantes de Automóviles.
Porque la gente te puede decir, claro, es que España tiene menos renta per cápita que Alemania. Correcto, es verdad. Pero no tenemos menos renta per cápita que Portugal. Y Portugal está por encima de ese 20%, incluso hay meses que llega al 28-29% de penetración.
Estamos solo por delante de la República Checa y Hungría y a años luz de los primeros, que son Noruega, Países Bajos y Alemania.
La realidad es que los coches eléctricos resultan todavía muy caros, no todos los bolsillos se lo pueden permitir y tenemos cierta reserva con la autonomía y la facilidad de recarga, pero resulta llamativo que estemos por debajo de países con economías similares a la nuestra. ¿Y por qué se da esta situación?
Pilar, lo acabas de apuntar, el precio y el desarrollo de las infraestructuras. Estos son los dos motivos. En todos los países hay ayudas para la compra de coches eléctricos e híbridos, pero en España no están funcionando, llegan tarde y mal.
Aquí la clave es que las ayudas sean directas, las ayudas públicas a la compra sean directas, se compren en el acto, como ocurre en Alemania. Se descuenta y la gente lo ve fácil, entonces darás el salto.
Claro, aquí no está pasando esto. Las ayudas están tardando en llegar entre 2 y hasta 2 años y medio para muchas personas que han comprado un coche. Lo que está claro, parece claro para todos, es que hay que estimular la compra de estos vehículos. Coinciden todos los expertos. Lo están haciendo en Europa y deben entrar en juego beneficios fiscales.
A través de medidas fiscales se ha de hacer atractivo, sobre todo para las empresas, la compra de vehículo electrificado. Hay que tener en cuenta que son las empresas las que más renuevan sus flotas de vehículos, porque cada 3-4 años, incluso cada 2 años algunos, cambian por completo su flota.
Claro, los puntos de recarga son imprescindibles. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿pero hay suficientes? Porque los que vemos por la calle, que no son muchos, están siempre ocupados. Lo ideal y más barato es, según cuentan los especialistas, recargar las baterías del vehículo por la noche en casa, pero debemos tener la certeza de que cuando vamos circulando, pues vamos a encontrar después un punto público si lo necesitamos, claro.
Y está claro que hay que acelerar las infraestructuras. Fíjate que a finales de este año deberíamos tener 45.000 puntos de recarga. Ese era el objetivo que marcó ANFAC. En los 3 primeros meses de este año, el crecimiento sí que ha sido importante, pero nos hemos quedado, a pesar de ese crecimiento tan importante, en 20.000 puntos. Vamos, que no vamos a llegar ni de lejos. Y lo vemos mucho peor si lo comparamos con el compromiso que presentó el Gobierno a Europa en el plan a Bruselas, que llegaba a los 80.000.
Tendríamos en España operativos 20.243 puntos, pero lo peor es que tenemos 6.500 puntos que se encuentran instalados, pero están fuera de servicio, porque les falta algún trámite para poder tener luz y poder cargar los vehículos.
Y estamos hablando de estos puntos que no están funcionando, que son puntos oficiales. Persiste la lentitud y las dificultades administrativas, con el resultado que acabamos de escuchar. Uno de cada cuatro de los puntos instalados no funciona y el 70% que hay son de potencia baja y carga lenta.
Y la electromovilidad va ligada al compromiso de reducción de emisiones, al objetivo fijado por Europa. Si no avanzamos en su desarrollo, no vamos a cumplir con él.
Todo apunta a que no se va a alcanzar ese objetivo. Uh-huh. De 190.000 turismos electrificados son los necesarios para cumplir ese objetivo de reducción de emisiones este año.
Hablamos de que tendríamos que estar matriculando 15.000 unidades de este tipo de vehículos al mes. Y en lo que va de enero a abril hemos matriculado 20.000. Si queremos llegar a ese objetivo, o aceleramos o no lo conseguimos.
Claro, fíjate, Pilar, lo que nos decía es que no vamos a llegar ni a 100.000 unidades, muy lejos de los 190.000 que se necesitan.
Vamos, que vamos fatal. Así que necesitamos más ayudas, agilizar esas ayudas, como decimos, y más puntos, desde luego, de electrificación para poder enchufar el coche. Si no, no hay manera. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Adiós. Y te lo estamos contando, estamos empotrados en una operación contra el narcotráfico, algo que pocas veces se puede conseguir, y lo ha hecho Fernando de Aro, y nos quedan todavía momentos que vivir esta tarde como este.
Acaban de dar la orden, vámonos. Ahora nos permiten entrar, pistola en mano. Ya están empezando a entrar en la casa.
Bueno, pues el desenlace de esta operación de la Guardia Civil lo contamos enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE. La radio en la que crees.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635€ y Caribe desde 799€. Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios de estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García.
Son los nuestros.
Esta semana, 7 novias para 7 hermanos. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro parques de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney con entradas a los cuatro parques y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World volando con Iberia.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.